le acompaña Radio Sabadell.
A partir de este momento, en Radio Sabadell, la prensa dice. Hoy vamos a ocuparnos de dar un breve repaso a El Correo Catalán. Alrededor de 650 librerías de Barcelona y su comarca, además de las de Tarragona y Valencia, permanecieron cerradas ayer como protesta contra los atentados que desde hace 5 años vienen sufriendo estos establecimientos por parte de grupos incontrolados. En Barcelona, además de las librerías, se unieron a la huelga algunos kioscos donde se venden libros, si bien la venta de periódicos y revistas no se vio afectada por esta actitud. La mayoría de estos establecimientos lucían sus escaparates vacíos, mostrando al mismo tiempo un cartel que decía: «La cultura es la libertad y el libro lleva su camino». Cerca de 2.000 pagesos procedentes de 21 comarcas catalanas se dieron cita el pasado domingo en l'Espluga de Francolí, atendiendo a la convocatoria de la Unió de Pagesos de Catalunya, que celebraba en el casal de aquella población de la Conca del Barberà su primer congreso. Con una perfecta organización, la jornada se desarrolló en medio de un completo orden, en sendas sesiones de mañana y tarde, siendo aprobadas durante la mañana 5 ponencias referentes a posibles alternativas de los múltiples problemas que presenta actualmente el campo catalán, así como los estatuts que configurarán a la Unió, quien se define como un sindicat unitari, democràtic i independent de tota la pagesia de Catalunya. En este encuentro entre viejos luchadores y nuevas generaciones de la pagesía, quedó meridianamente claro que a partir de ahora el campo catalán y sus gentes enfilan la recta final de un proceso que debe culminar con el destierro del concepto de ciudadano de segunda clase, como hasta ahora fue obligado a ser nuestro pagés. El decreto y la orden ministerial sobre lenguas nativas, redactado por la Dirección General de Enseñanza Media, superó la fase del informe jurídico y está pendiente de que el ministro lo presente a un próximo Consejo de Ministros. Este último trámite llegaría después que el ministro de Educación y Ciencia asumiera el documento redactado. Según hemos podido conocer, dicho decreto podría prosperar en los próximos meses. Lo más destacado del mismo, caso de no ser impugnado a partir de este momento, radica en que se trata de un documento muy amplio sobre la enseñanza de las lenguas nacionales del Estado español, que aceptará de jure el bilingüismo en la escuela. Las escuelas podrán, si así lo desean y lo expresan, enseñar en catalán, vasco, gallego. El decreto, pues, representaría un paso trascendental para la normalización del catalán en la escuela. De enseñar el catalán, se pasaría a enseñar en catalán. Al promover estos cursos, el ICE piensa cubrir una labor en la etapa intermedia hasta una normalización plena que llegaría tras la proclamación de l'Estatut d'Autonomia. El doctor Siwan ve de esta manera el proceso. La aplicación del decreto sobre el bilingüismo, cuando llegue, planteará problemas diversos según la índole de la escuela, rural, de barriada, pública, privada, etc. Y el paso de enseñar el catalán de forma paralela y compensatoria en las escuelas a enseñar en catalán exige un esfuerzo colectivo más allá incluso de estos cursos. Willy Brandt, presidente de la Socialdemocracia Alemana y de la Internacional Socialista, se entrevistará próximamente en Madrid con el rey Juan Carlos y con el presidente del gobierno español, Adolfo Suárez. Fuentes allegadas al ex canciller alemán informaron ayer que las gestiones oficiales al respecto quedarán ultimadas en los próximos días. Willy Brandt viajará el próximo fin de semana a Madrid al frente de la delegación de su país, que asistirá a la celebración del Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Se trata del primer viaje que efectúa Brandt a Madrid en los últimos 35 años. En 1972, siendo jefe del gobierno federal, visitó con carácter privado las Islas Canarias. Los empresarios tarraconenses han decidido insistir ante las autoridades competentes para que el servicio aéreo desde el aeropuerto de Reus, que enlaza con Girona y Madrid, tenga periodicidad diaria. Asimismo, se solicita una sensible mejora de los horarios vigentes, por cuanto en la actualidad tienen un carácter más turístico que comercial. Por otra parte, los empresarios han acordado alentar la creación de asociaciones empresariales libres en estrecha conexión con el fomento de trabajo. En el ámbito tarraconense se están gestionando la constitución de asociaciones empresariales en los sectores de la construcción, industrias químicas y transportes. El acuerdo de celebrar el Congrés Nacional Català de l'Aprenentatge i l'Ensenyament, con el fin de establecer desde la base el debate del tipo de política educativa a llevar como alternativa en Cataluña, la elaboración de un documento abierto que sirva de instrumento de trabajo para la constitución de dicho Congreso y la presentación a la opinión pública de un documento manifiesto sobre la actuación política del Gobierno, han sido las conclusiones más importantes de la jornada de clausura del V Congreso de la Formación. Asimismo, se adoptó la decisión de impulsar el máximo de entidades e instituciones populares y ciudadanas para constituir una comisión permanente del Congrés Nacional Català. Concluido, pues, el Congrés, queda abierto un periodo de 2 meses que servirá para trabajar sobre el documento que ha surgido del mismo y elaborado a partir de las ponencias presentadas. Este documento de trabajo consta de 9 apartados e incluye todos los temas debatidos durante el Congrés, tales como sistema educativo en un marco de autonomía catalana, organizaciones e instituciones de la enseñanza y el aprendizaje, financiamiento, organización territorial, organización por niveles de enseñanza y gestión y control de la enseñanza y gestión escolar. Asimismo, el documento aporta 2 nuevos temas, metodología y técnicas didácticas y sindicación. Por último, los congresistas se pronunciaron contra la actuación política del Gobierno mediante un documento manifiesto en el que se dice que en las actuales circunstancias de transición a la democracia se están llevando a cabo acciones que van en contra de la consecución de aquella. El pasado sábado, día 20, se sustrajo de la librería del Sol y de la Lluna un ejemplar de la obra Historia Eclesiástica, de autor anónimo, edición gótica en castellano, aunque de impresión portuguesa, Lisboa, 1541. La encuadernación es de pies de época posterior, siglo XVIII, y consta de unas 200 a 260 páginas. La portada es a 2 colores, rojo y negro. El citado día, un joven de unos 20 años entró en la librería adquiriendo un libro por 1.500 pesetas, según constaba en la etiqueta adherida al mismo. Por la noche, al procederse a la relación y contabilidad de las ventas, pudo comprobarse que la correspondiente a la citada obra era una etiqueta falsificada y que el verdadero valor del libro ascendía a 25.000 pesetas. Las primeras deducciones permiten suponer que con cierta antelación se habían variado las etiquetas, sacando la verdadera y colocando en su lugar la falsa. Por el momento se desconoce la identidad del posible autor del cambio, aunque se cree que existe relación directa con el comprador. Por todo ello, dicha librería pone en conocimiento de los posibles compradores de buena fe este hecho, previniéndolos para que se abstengan de adquirir la mencionada obra Historia Eclesiástica, caso de que les fuera ofrecida. Esta sustracción ha sido denunciada al Gremio de Libreros Anticuarios y a la autoridad judicial competente. Para su mejor identificación, los folios numerados correspondientes a las páginas 80 a 90 contienen intercaladas 2 páginas que suplen las primitivas y que, según los estudios pertinentes, datan de la época en que el libro fue encuadernado, o sea, siglo XVIII. reunida la totalidad de miembros del Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona en sesión extraordinaria y urgente, presididos por el director del Instituto de Arqueología y Prehistoria, doctor Juan Manuquer de Motes, y los doctores Miguel Terradell y Pedro de Palol, han acordado, primero, denunciar la ocupación violenta de los locales que albergan dicha institución universitaria en el edificio central de la universidad por comandos que dicen actuar en nombre del decano de la Facultad de Geológicas, profesor San Miguel. Segundo, denunciar que dicha ocupación violenta se ha realizado sin que existiera ninguna notificación previa. Tercero, poner de manifiesto el peligro que corre la integridad de los fondos bibliográficos, los materiales de investigación, así como el archivo del doctor Bosch, Impera, entre otros, que se hayan depositados en dichos locales. Cuarto, rechazar la coacción y la violencia física con que han actuado estos comandos por ser contraria a las normas que deben presidir la convivencia universitaria. Y quinto, exigir la intervención efectiva e inmediata de las autoridades académicas para que puedan reanudarse los trabajos científicos del Instituto de Arqueología y Prehistoria y queden debidamente salvaguardados la integridad de su biblioteca y medios de trabajo. Por su parte, hay una nota de la redacción del Correo Catalán que dice lo siguiente. El afer se trata de un viejo litigio sobre la ocupación de dicho local. Consultado el decano de Geológicas, doctor San Miguel, a última hora de la tarde de ayer, se negó a hacer ningún tipo de declaraciones. Pues no tengo el permiso de la facultad, dijo. Se trata de algo sin trascendencia y además no estoy autorizado para hablar. Solamente puedo decir que es un local adjudicado a nosotros. El asunto arranca del momento en que la Facultad de Geografía e Historia se instala en el nuevo edificio de Pedralbes, pero el instituto, con su valiosa documentación y bibliografía, queda en el edificio de la central. Geológicas cree que tiene derecho a expandirse y ocupar dichos locales. En la clausura de las sesiones de estudio del Cuerpo de Inspectores de los Tributos, celebrada en el Instituto de Estudios Fiscales, el profesor don José Ramón Lasuén dijo que las medidas necesarias antes de 6 meses para sanear la economía española son combatir el paro, congelación a nivel nominal de precios y salarios, amnistía fiscal y laboral, reducción de la oferta monetaria, redistribución más justa de las cargas del petróleo, expansión de determinados servicios públicos como sanidad y educación, reducción o eliminación de determinadas subvenciones improcedentes y aumento en los aranceles de producciones con carácter sustitutivo a corto plazo. En relación con el referéndum que se celebrará el próximo día 15 de diciembre, el Ministerio de Educación y Ciencia ha hecho público un comunicado según el cual se declara día no lectivo para todos los efectos y para todos los niveles de la enseñanza el próximo día 15. Se mantiene el periodo de vacaciones de Navidad previsto en el calendario escolar y se dispensa de asistencia a clase a los mayores de 21 años durante las fechas necesarias para que puedan ejercitar el derecho de voto. La medida de excusar de asistencia a clase a los mayores de 21 años durante las fechas necesarias, dejando al libre arbitrio la interpretación de cuáles son estas fechas, producirá necesariamente la cancelación de exámenes previstos para la segunda y tercera semana de diciembre. Este factor, unido a que en las universidades españolas un alto porcentaje de estudiantes son mayores de 21 años y provienen de otras provincias, producirá de hecho el que las vacaciones comiencen antes de lo previsto. Si se tiene en cuenta además que el día 8, miércoles, es día de fiesta, la Inmaculada Concepción, es muy posible que la inasistencia a clase comience a ser masiva a partir de esa fecha, por lo que resultarían ciertas las afirmaciones hechas hace algunos días, según las cuales las vacaciones comenzarían de hecho el día 8 de diciembre. Tras la reunión mantenida el sábado entre representantes de la Plataforma de Organismos Democráticos y el denominado colectivo de publicitarios que se ha ofrecido para articular una campaña en relación con el referéndum, existen malas impresiones de que dicha campaña pueda ser llevada a cabo en la fuerza suficiente para hacer frente a la del Gobierno. Las cifras que se barajan, según un miembro de la citada comisión, resultan monstruosas. Un cartel cuesta 4 pesetas y la inserción de un anuncio en la página de un diario entre 30.000 y 40.000 pesetas. Si encargamos 3 o 4 millones de carteles y hacemos publicidad en 10 diarios durante un mínimo de 15 días, el costo es tal, dijo, que se llega a la conclusión de que el problema de la falta de medios va a ser irresoluble. Por último, las fuentes consultadas señalaron que ante este problema, el elevado costo, Coordinación Democrática se va a orientar a la celebración de actos masivos, cuya autorización se gestiona en estos momentos con los distintos gobernadores civiles. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que falta dinero para la campaña contra el referéndum. Hasta aquí La Prensa Dice. La Prensa Dice es una audición informativa de Radio Sabadell que llega a ustedes todos los días laborables a partir de las 9:45. Hasta mañana. Buenos días. Les decimos que hoy hemos dado un breve repaso a El Correo Catalán.
Adiós, Sabadell.